Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seis en las Islas Canarias, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Ya está a punto de hacer acto de presencia David García con el resumen semanal de la tele. Y la noche de hoy va de anécdotas de exámenes, Elena.
Pues sí, estamos en plena selectividad. Madrid ha sido una de las primeras comunidades en la que los estudiantes pues han tenido ya que empezar esta prueba. Y bueno, los de ayer martes, no se lo creían. Llegó la hora del examen de Historia de España, se entregaron los exámenes, hay opción A y opción B. Bueno, pues si no lo sabes, te lo cuento y seguro que dices, ¿y por qué esto no me pasó a mí? Vamos a ver. Bueno, pues en la opción A, 3 de las 6 preguntas pertenecían a uno de los modelos que las universidades cuelgan en sus páginas web con los que los chavales pues ensayan y hacen sus pruebas durante pues prácticamente todo el año.
Eso, ¿no? En mi época yo creo que no había.
Eso ocurría en la opción A. En la opción B se han repetido hasta 5 de las 6 preguntas. Hola. O sea, prácticamente el examen era un calco. Claro, pues yo me imagino que ya no media sonrisa, sino directamente una sonrisa de oreja a oreja, decir, toma ya.
Incluso la ola.
Este si no saco sobresaliente, vamos, malo será. Hoy estamos hablando y charlando contigo de anécdotas de exámenes que te han podido ocurrir en selectividad o no. La de Jorge Muñoz, mira, sí que ocurrió en los exámenes de selectividad. Nos deja este mensaje en @lanochedecope, que es nuestra cuenta en Twitter. Dice, pues el último día de selectividad yo cumplía los 18 años. Y con todo en la cabeza voy y me dejo el DNI. Mi padre corriendo tuvo que venir a la uni con él. Pero claro, si no hay DNI, no hay posibilidad de entrar en el aula para hacer el examen. Francisco Manuel Hidalgo, en facebook.com/lanochedecope, que es otra de las vías que tienes para participar en el programa. Dice, yo un día no me acordaba de una pregunta en un examen y bueno, pues disimulé buscando un Kleenex en la mochila. Y ahí pues miré un poquito los apuntes rápidamente, no me pillaron de milagro, pero vi lo suficiente como para apuntar medianamente una respuesta. Bueno, anécdotas de exámenes, hay muchos nervios, ocurren muchas cosas en los exámenes, a todos nos ha pasado como mínimo alguna. ¿Cuál es la tuya? Vamos a hacer un poco de memoria y volver a la época de exámenes. Además de Facebook y Twitter, sabes que tienes el teléfono gratuito del programa, que es el 950-60-06, y por supuesto el correo electrónico lanoche@cope.es.
Cuando suenan los Talking Heads es que ya está aquí David con el resumen semanal de la televisión y con su enorme mando a distancia. David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, hoy vamos a empezar con dinero, hablando de uno de esos grandes premios. No tengo yo para repartir, pero sí tiene un programa del que vamos a empezar hablando. Mira, Marina es una mujer que se ha llevado este lunes la nada despreciable cifra de 11.000 euros en el programa de 4, Lo sabe, no lo sabe, que presenta Juan Rabonet. Ajá. Para lograr esa cifra tenía que encontrar a alguien por la calle que no conociera el sentido que le faltaba al cantante José Feliciano, que es invidente, y pudo encontrar a alguien que no lo sabía.
Por 11.000 euros. Tenemos que encontrar a alguien que no lo sepa. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sentido le falta al cantante puertorriqueño José Feliciano? ¿Quién crees que puede no saber esto?
Alguien joven.
¿Qué sentido le falta al cantante puertorriqueño José Feliciano? Bueno, ¿tú ves el programa?
Sí.
Sabes que siempre pedimos algo,
sí,
un tipo de respuesta.
¿Amor?
El Laini dice que propone, no lo sabe, y le propone que el sentido que le falta al cantante puertorriqueño José Feliciano dice que es el amor. Y la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es la vista. José Feliciano es invidente. ¿Por qué crees que te han elegido? Y ella pensaba que no lo sabrías. Entonces ha ganado.
Vale.
¿Sabes cuánto ha ganado?
No. Ya no lo sé.
¡11.000 euros!
Bueno, pues Marina pudo localizar a una mujer brasileña que dijo que el sentido que le faltaba a José Feliciano era el amor, no la vista, y así la concursante pues no pudo querer más a esa mujer por la respuesta que le regaló 11.000 euros, ya ves tú qué cosas. La que de momento no se lleva ese dinero, pero mejora sus cifras de audiencia, es Un príncipe para Corina,
¿Así? Que
se ha cambiado de la noche del domingo al lunes y ha mejorado un poquito sus cifras de audiencia. Esta semana ha conseguido un 9% de cuota de pantalla, que está lejos del registro de Águila Roja, que lideró otra vez clarísimamente con un 25%, pero que logró ser el segundo programa más visto de la noche, ya que Telecinco no emitió Gran Hermano.
Pero no estaban con prisas por acabar en Telecinco.
Ahora parece que vuelve a ser solo los jueves, lo han vuelto a cambiar. O sea, esto, lo de Gran Hermano, lo cambian cada semana. Ahora ha vuelto a ser los jueves, veremos hasta nueva orden, como se suele decir. Mientras tanto, en El Príncipe para Corina, pues han sido eliminados Álvaro, Roberto, Carlos y Yong Lee, que se despidieron tras ser eliminados por el padre de Corina, un psicólogo improvisado que evaluó a los pretendientes de su hija, e hizo una criba bastante importante. La expulsión de Yong Lee fue la más curiosa, ya que este se consoló diciendo que a él le gustaban más las morenas.
Desgraciadamente tienes que abandonarnos. Tienes que madurar un poquitito. Yo entiendo que toda la vida es broma todavía, tienes 18 años, por eso lo comprendo.
Bueno, decirte que me has quedado también muy bien, pero tienes 18 añitos y se te notan demasiado. ¿Me entiendes? Me haces reír mucho, pero todo tiene un límite. Ya he llegado hasta aquí.
No pasa nada, soy más de morenas, ¿vale?
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
¿Y Corin?
Que se vaya, que le van las morenas, dice.
¿Sí?
Si hubiese sido el primer día.
¿Ah, eso te comentó recién?
Lo he hecho con unas ganas. Qué bien, papá.
Bueno, pues Yong Lee es un irundarra de 18 años
tiene
de origen chino.
Tiene bastante más gracia el chino vasco, como es como se le conoce en las redes sociales.
Sí, el chino vasco.
Tiene bastante más gracia que Corina.
Sí, la verdad es que Corina no le gustaba mucho ese sentido del humor de Yong Lee, del chino vasco, este irundarra de 18 años, que ha dado que hablar en el programa por sus comentarios subidos de tono, que le ponían siempre pitidos por encima, y confesar su adicción al cine porno. Así que Corina y su padre experimentaron un gran alivio al verle allá afuera. Él, de hecho, sacó un póster de una chica y dijo, esta es mi verdadera princesa. O sea, imagínate el percal.
El nivel.
Sí. Además, Corina pidió que todos votaran el candidato que se merecía más su amor. Brian y Pascual fueron los dos preferidos y la protagonista eligió este último como vencedor, que son dos, Brian y Pascual, no uno solo. A partir de ahora va a ser inmune, Pascual no va a poder ser eliminado y por tanto se convierte en el primer príncipe finalista del programa. Y este lunes, como decimos, no hubo Gran Hermano, que vuelve este jueves, tras la operación que ha tenido su presentadora, Mercedes Milá, que ha sido intervenida de un pequeño melanoma en la cara. Ella misma lo anunciaba con total naturalidad el pasado jueves.
Solo una cosa que quiero decir antes de terminar. ¿Veis esta mancha que tengo aquí? ¿La veis, no? Que me la tengo que operar. Esta mancha es cancerígena. Me la tengo que operar porque el sol me dañó. Tened muchísimo cuidado con el sol. La Casa Avén ha puesto en marcha todo un estudio para hablarnos del melanoma, del daño que nos puede hacer el sol. Haced caso, por favor. Haced caso. El próximo día me vais a ver con un tajo aquí. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. El jueves. Porque ahora nos veremos los jueves. Un abrazo a todos, empezando por vosotros.
¿Por qué grita para anunciar que tiene un melanoma?
Sí, además...
¿Por qué chilla continuamente?
Sí, que la van a ver con un tajo en la cara y no sé, es como una descripción demasiado gráfica que igual tampoco venía demasiado al cuento. Pero bueno, la que no va a estar el jueves en el plató de Gran Hermano va a ser Argi, que en principio parecía que iba a volver al programa tras ser expulsada por hacer bromas con la banda terrorista ETA. Sin embargo, este martes la chica parece haberse echado definitivamente para atrás y ha asegurado en su cuenta de Twitter haber tomado, en su opinión, la mejor decisión. La que sí parece haber tomado una buena decisión es Televisión Española, que quiere renovar a MasterChef, su reality show culinario que presenta Eva González. No empezó muy bien de audiencia, pero desde que lo pasaran a la noche de los martes, después del fútbol, de la Champions League, ha ido incrementando sus seguidores y en su última edición ya sumaba un 20% de cuota de pantalla y 3 millones y medio de espectadores, que está bastante bien. Incluso dicen que piensan en hacer una versión del programa para niños. Mientras tanto, los
niños al fogón, no sé yo, ¿eh?
Sí, niños de 8 y 13 años sería la idea que supuestamente tienen de hacer de MasterChef. No sé yo qué podría salir de ahí. Y mientras tanto, en el MasterChef adulto, los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera siguen evaluando a los concursantes, que a veces meten la pata y tienen que tragarse literalmente sus errores.
Bueno, mi plato era un arroz que era tan básico coger arroz que me lo he dejado. Entonces, bueno, he tenido que reaccionar. Se me ha ocurrido utilizar el couscous de la coliflor y el bacalao cocinado al vacío, baja temperatura, y luego he hecho un puré de coliflor.
¿Lo habías probado antes?
En la cabeza creo que funciona. He probado todo por separado, me ha gustado.
El puré de coliflor es muy malo. ¿O no has probado uno bueno?
Es posible, sí, chef.
Voy a hacer una cosa. Os voy a privar de este trago. Solamente te voy a castigar de la manera más cruel que puedo. Que te lo comas entero. Gracias.
En conjunto era un sabor demasiado fuerte, muy contundente, era salado y, bueno, era un poco cansino de comer.
Bueno, pues se tuvo que tragar su plato erróneo y la verdad es que fue cansino de comer, tal como comentaba el concursante. Y la que ha vuelto a la televisión generalista es Ana Pastor, que presenta El Objetivo en La Sexta, las noches de los domingos. Empezó este pasado domingo, antes de Salvados. Es un programa que analiza la actualidad política. El primer programa tuvo un 15% de cuota de pantalla, le fue bastante bien. Y Pastor ha estado analizando el resultado en Espejo Público con Susana Griso, hablando de su inicio y de cómo ya ha levantado ampollas en la clase política.
Y luego lo de siempre, hay políticos que ya se han cabreado. Pero esto tampoco es una novedad y a ti tampoco te lo parecerá, ¿no?
¿Quién te ha mandado un mensaje?
No, públicamente ayer alguien del PSOE se quejó, por ejemplo, con el tema de los ERES, ¿no? Pero
¿por qué?
Yo es que como ya me he acostumbrado a que intenten decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y ya he dicho muchas veces que a mí no me gusta y me consta que aquí tampoco, pues...
Pero eso está íntimamente relacionado con la pregunta que hacíais al Parlamento. Como claro, la de transparencia... A nadie le gusta que se hable de los problemas realmente importantes.
Yo estuve viendo el programa. El
¿Y qué te pareció?
Casi en su totalidad. Me parece un buen intento, pero me parece que le falta alma, le falta chicha al programa. Veremos a ver cómo va creciendo y si crece a mejor. Yo creo que se trata de ser objetivos, de ofrecer datos, de no hacer comentarios sobre si una cosa está bien o está mal, sino de ofrecer cuál es la parte supuestamente verdadera de la afirmación o de la negación de alguna parte de la clase política, y yo creo que está bien, que la idea es buena. Ahora bien, de verdad que, bueno, es la primera vez, les falta un poquito de llegar un poco más al espectador, en mi opinión, ¿eh?
Veremos a ver. De hecho, la periodista se ha mostrado cautelosa con la audiencia, no se ha querido lanzar muy al aire avanzado que el ministro de Guindos va a ser el siguiente invitado en el próximo programa. Y un compañero suyo de cadena, Jordi Évole, ha recibido este martes el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán por su labor al frente de Salvados. Y antes, Évole se ha pasado por El Hormiguero de Pablo Motos para hablar sobre temas de actualidad y estuvieron hablando sobre la situación de mucha gente que tiene que emigrar por falta de trabajo.
Esos chicos que se han ido a Inglaterra por la movilidad exterior, ¿eh? No por nada más, porque necesitamos movilidad exterior.
Claro. No me dijeron eso ellos, ¿eh?
No, ¿verdad?
No.
Yo también me he encontrado con el mismo discurso fuera. La gente normalmente no se quiere ir. No. A ver, si tú tienes la ocasión de decir, voy a pillar un año para irme a Noruega o a Finlandia o a Inglaterra.
Eso es otra cosa.
Pero tenerte que ir por obligación, como está pasando, es que yo creo que vivimos en un mundo ideal en el que pensamos que toda esa gente va a volver, que va a estar 2 o 3 años y van a volver. Yo no lo tengo tan claro, porque uno cuando viaja, con según qué edad, pues igual conoce a una noruega, a una inglesa, a un finlandés. Pues mira, ya nos quedamos aquí, tenemos un niño.
Bueno, quien vuelve a La Sexta es el Club de la Comedia, el programa de humor de Globomedia. Ha comenzado ya las grabaciones de la que va a ser su cuarta temporada en la cadena. Y lo hace añadiendo a su nómina de monologuistas a nuevos famosos. Va a estar, por ejemplo, Juan Manuel Montilla, el Langui, uno de los rostros que se subirán al escenario a hacer reír al personal un poco. También va a estar gente curiosa como Carmen Lomana, Mario Vaquerizo.
Carmen Lomana y
sí,
Mario Vaquerizo.
Ahí van a estar haciendo monólogos para el Club de la Comedia, los vas a tener a los dos. También va a estar Cristina Medina, que interpreta al personaje de Nines en la serie La que se avecina, y el actor porno Nacho Vidal, o sea que va a haber un poco de todo, como en botica. Y atento porque La luna de miel de Raquel Sánchez Silva y su pareja, fallecida hace unos días, podría ser televisada en Mediaset España.
No.
Sí, la presentadora y su marido filmaron tras su enlace una especie de diario en los lugares que visitaban, y ahora podría emitirse, dicen, en forma de micro capítulos de unos 5 minutos en el canal Divinity, pero es que parece ser que la presentadora se mostraría dispuesta a que se emitieran estas imágenes a modo de homenaje.
Me
o sea que
de mal gusto.
Sí, la verdad es que es bastante extremo, así que veremos a ver, porque desde Mediaset son prudentes con el tema. Y mira, vamos a terminar con una noticia internacional, porque lo que acabó de forma un poco polémica fue la gran final de Germany's Next Top Model, programa, una especie de supermodelo que se hizo aquí hace unos años y que presenta a Heidi Klum, una especie de programa que vivió un asalto por parte del público. Mira, la modelo y presentadora germana dijo el nombre de la ganadora del formato, que fue Loveling, y dos espontáneas subieron al escenario en topless y con el cuerpo pintado con los mensajes Heidi Horror Picture Show y Heidi Te Odia. Las dos jóvenes resultaron ser dos activistas de Femen, que van contra el modelo de mujer que Heidi Klum promueve entre las adolescentes y contra estereotipos femeninos sexistas y deshumanizadores. Eso es lo que dicen. No las enfocaron mucho porque realización enseguida pasó de ellas como si no hubieran, o sea, se las vio un poco de refilón, nada más. Y es un momento que ha suscitado numerosos comentarios en Alemania. De hecho, es uno de los vídeos más vistos en el país por todo este tema de las jóvenes subiéndose al escenario, siendo vistas así un poco refilón, porque la realización... Pues,
o sea, una especie de Jimmy Jump, pero en topless.
Sí, Jimmy Jump un poco fuera de campo, porque ya te digo que apenas se las llega a ver en el vídeo, o sea, se ve que sube ahí alguien, se le ve de una parte del plano, pero enseguida ya cambian de plano y apenas se las distingue. Pero aún así ha dado que hablar este momento topless en la final del supermodelo alemán.
En fin, pues esto es lo que ha traído la semana televisiva y lo ha contado como siempre David. David, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a hablar de picaduras de insectos, picaduras desde las más leves hasta las más dolorosas y las más incómodas, porque hay un montón de insectos que nos acechan a la vuelta de la esquina y que nos pueden picar, y más, lógicamente, ahora que ya está viniendo el calor, porque es cuando aparecen, ¿no? Cuando con el frío los insectos no se les ve. Tú estás en casa en invierno y no dices, tengo en la habitación mosquito. Normalmente no ocurre así, Esteban.
No, claro que no ocurre. Estaba pensando, por eso me reía. Unos traviesos. Estaba pensando en aquello, ¿no querías que viniese el calor? Pues toma.
Sí, no.
Pues toma.
A mí no me han picado, quitando mosquitos normales. Yo recuerdo de pequeño en la playa con 7, 8 años me picó una abeja en la mano y me dolió bastante. No sabría decir cuánto porque tenía 7, 8 años y el recuerdo que tengo era desagradable, pero no creo que fuera demasiado. Y lo que sí me han hecho más han sido, que en este caso no creo que son picar, es morder los tábanos.
Oh, sí.
Y
sí.
Buenos pellizcos que dan, ¿eh?
Pero muy bueno, muy bueno. Estabas contando lo de la avispa, yo me picó una avispa y además fue por tonto, porque estaba en la piscina, veo una avispa y se cae el agua y la veo a la pobre que estaba intentando nadar.
Y puse de buen samaritano.
Se va a ahogar y la cogí con un poco, pero con agua, con agua, pero en cuanto la levanté, ¡tach!
Te picó.
Me picó, digo, la próxima vez le pongo un salvavidas. Se lo
tiro. Es curioso, yo nunca más, después de aquella abeja, nunca más me he vuelto a picar nada, pero... Tengo una amiga que en cuanto le pica una abeja o una avispa, no sé, no recuerda muy bien qué es, se tiene que dar un, no sé si es un antihistamínico rápidamente, porque si no se va para el otro barrio.
Sí, pero literalmente.
Pero es que a esta chica la han picado como 30, 40 o 50 en su vida. No sé si tiene una especial piel o qué.
Sí, porque va a más. Cada vez que te pican va a más la reacción.
Sí, pero a mí solo me ha picado una vez. A ella la han picado, no sé, decenas de veces.
Sí, que van a por ella.
Sí, no sé. Y siempre va con el botecito de...
Eso es un verdadero peligro. Y mira, mucha gente que nos está escuchando y que ahora se está preparando para ir al campo ya, que va a amanecer dentro de nada, pues muchos de ellos que son alérgicos a las picaduras de las avispas o de las abejas, llevan ya precisamente, se lo advierten, llevan ya el fármaco, llevan incluso la inyección, porque en algunos casos hay que inyectar y ellos lo saben perfectamente, y van provistos de estos al campo porque puede ser muy peligroso. Bueno, vamos a hablar de estas picaduras de insectos, vamos a hablar también de lo que puede ser mito o de lo que puede ser realidad. Si hablas de insectos, hay quien dice, bueno, cuando te pica, si te pica la avispa, lo que tienes que hacer es ponerte barro. Eso es ahí está. Vamos a ver si es mito, si es realidad. O el otro que dice, no, cuando voy
no
a la playa...
Yo no sé si cuando tú vas y te pica una avispa llevas barro en el bolsillo, yo normalmente no llevo.
Yo tampoco. Pero bueno, si estás en el campo, a lo mejor ahí lo pillas. Y el otro que está en la playa y ya empieza, pues bueno, que te pica una medusa y te dice, lo que tienes que hacer es salir y orinarte. Esto lo habrás oído tú también muchas veces. Sí, bueno, eso puede ser mito o realidad. Vamos a ir viendo todo esto.
Pues con el doctor Alberto Borovia, que es médico de urgencias y de la unidad de toxicología de La Paz de Madrid, del Hospital de La Paz en Madrid. Doctor Borovia, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por atendernos.
Gracias
a vosotros.
Bueno, pues vamos a empezar con esto de mito y realidad, porque hay muchos mitos en torno a este mundo, al de las picaduras de los insectos, y tras ellos, pues en algunas ocasiones realidad, o en algunas otras ocasiones que no, que se quedan en el mito, ¿no?
Efectivamente, vamos, hay muchos mitos, muchas habladurías y muchas veces pues no son realidad. Hay que seguir cuando tienes una picadura o una mordedura de una víbora o una picadura de un insecto, hay que seguir unas directrices claras que no muchas veces son lo que se suele comentar.
Bien, pues vamos a empezar con lo que nos da Ima. Bueno, que sí. Vas al campo, que dices que qué bien, qué bien, y te puede picar una víbora. ¿Qué hacemos? ¿Como en las películas que le dices al que va contigo, muerde y chupa?
Bueno, pues esto es común para todas las picaduras de insecto. La verdad es que es algo que nunca se debe hacer. Claro. Nunca se debe primero hacer incisiones en torno a la herida, porque eso puede, por un lado, facilitar que penetre más el veneno y por otro lado facilita también la infección, es decir, lo que hay que hacer siempre ante una picadura o una mordedura de víbora o de serpientes, desinfectar bien la zona, limpiar con agua y jabón y evitar el hacer incisiones y por supuesto el succionar, claro. Ya que la cantidad de veneno que vas a poder obtener pues con esta técnica no justifica el riesgo que puede tener la persona que está realizando esa extracción, es decir, lo que llamamos el envenenamiento del salvador.
Claro, directamente. Bueno, pues eso es lo que hay que ir haciendo. Y la otra, porque hay mucha gente que ve mucha película también, y sobre todo en la época nuestra, pues aquellas de vaqueros. Hay quien decía, uy, también está picado la serpiente, la víbora. Primero chupo, que ha visto que muerdo y bah, ya hemos visto que no. Y después otros iban y decían, ¿y un torniquete para que aquello no avance? Dios, me parece a mí que eso es otra pasada, ¿no?
Un torniquete, sí, eso es, vamos, otro falso mito. Es decir, es contraproducente por una sencilla razón. Si nosotros ponemos un torniquete y no vamos inmediatamente al hospital, lo que vamos a producir primero es probablemente una isquemia del miembro en donde estamos haciendo el torniquete. Uh-huh. Pero es que segundo, si nosotros nos ha picado, por ejemplo, una abeja, ¿vale? Que es un aguijón que tiene un depósito de veneno que se va liberando poco a poco. Y nosotros hacemos un torniquete, evitamos que se vaya liberando poco a poco ese veneno a la circulación sistémica. Uh-huh. Por lo tanto, cuando se va acumulando, digamos, por ejemplo, en el brazo. Uh-huh. De tal manera que cuando quitamos el torniquete, todo el veneno pasa directamente al torrente sanguíneo y lo que nos va a producir es un shock anafiláctico.
Claro, que pasa de golpe.
Eso es, claro. O sea, si nosotros hacemos un torniquete, evitamos que se vaya distribuyendo poco a poco por todo el organismo. Lo que hacemos cuando quitamos el torniquete es que se libera todo inmediatamente a la circulación general.
Perfecto.
Y por lo tanto te puede producir un shock anafiláctico en minutos.
Perfecto, lo inteligente entonces, agua, jabón, médico. Y a partir de ahí ya son ustedes los especialistas en urgencias, en medicina de urgencia, los que saben lo que hay que hacer. Y fíjate lo que digo, especialistas en medicina de urgencia. Que yo creo que bueno, que ahí tiene que estar esa especialidad. No, claro, lo digo muy, muy clarito. No todo el mundo sabe esto de lo que es la medicina de urgencia, es muy fácil hablar de ella, pero después nada. Es que aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Y una reivindicación que yo siempre he puesto sobre la mesa, pero bueno. Y si ya dejamos las viboritas, las serpientes y demás, pues vamos a con esos otros animalitos, las arañas. ¿Qué hago cuando me pica una araña? Porque hay a quien se le pone la mano, no sabes cómo.
Sí, a ver, lo primero cuando te pica una araña, bueno, lo primero aquí en España, las arañas, de general los insectos, pues hay distinto grado de...
La viuda negra no la tenemos.
No, por eso, o sea, hay distinto grado de virulencia, pero no suelen ser habitualmente picaduras mortales. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cualquier persona puede ser alérgica a este veneno y producir reacciones anafilácticas con únicamente una picadura, pero no suele ser lo habitual. Uh-huh. ¿Vale? Lo que sí que suele producir son reacciones locales. Entonces, lo primero que hay que hacer si te pica pues el sitio habitual de localización de la picadura, pues suele ser los brazos, las manos. Lo primero, retirar todos aquellos objetos que te puedan producir una compresión, por ejemplo, anillos,
claro,
pulseras,
claro.
¿Vale? Porque no, se te puede producir pues un gran edema que te puede producir una isquemia si no te quitas a tiempo un anillo, y luego será prácticamente imposible poder quitártelo.
Claro, claro, claro. Sí, señor. Bien, pues ese es otro gran consejo.
Primero.
Ese es otro gran consejo. Y ahora yo sé que en el Manzanares pues medusas no hay.
No.
Yo sé que no, pero bueno, los que están preparando ya sus vacaciones, cuando se empieza a calentar el agua, sobre todo el Mediterráneo, y aparecen esas medusitas tan simpáticas que te meten unos latigazos cuando se acercan. Es decir, la rocedura de la medusa ya es un latigazo, que eso es algo increíble. Lo que te dicen, niño, sal y orínate, ¿eso vale para algo?
Pues no,
no, vale, no es que se orine por el dolor, sino que se orine encima de... ¿Eso vale para algo?
No vale para nada, vamos. Es lo mismo que poner, cuando dicen poner barro sobre las picaduras de avispa o de abeja. Es decir, lo mejor es el tratamiento. En el caso de la picadura por medusa, pues tratamiento farmacológico, antihistamínicos y tratamiento sintomático.
Sí, yo tengo una pequeña pelea con mi hija de 4 años y medio que me dice lo que todos hemos oído cuando éramos pequeños, ¿no? Las hormigas negras son buenas y las hormigas rojas pican. Entonces yo el otro día jugando en el parque vi unas hormigas rojas chiquitinas, muy pequeñitas, me las puse en la mano, ¿ves cómo no pican? No hace nada. Pero quizás las pequeñas, las que son del tamaño de las negras, las normales, esas igual no, pero sí que tengo entendido que hay ciertas hormigas rojas que pican, ¿no?
Sí, vamos, hay muchos tipos de hormigas, bueno, sí, además del resto de insectos ya hay de todo, es decir, no únicamente por el color una hormiga va a picar o morder en este caso y de un color determinado y de otro no. Es decir, hay muchas familias y efectivamente hay unas hormigas rojas que lo que te pegan son mordiscos. Más que veneno, más que inocularte veneno, el dolor que te hacen es porque te muerden.
Ya.
Vale, vale, perfecto. Y después otro tema importante, y volvemos con el tema de la medusa, es que hay quien cuando le da el latigazo a la medusa, pues se rasca, y eso es lo peor que podemos hacer. Es decir,
claro, eso es lo peor que puedes hacer, es decir, porque lo mejor es tratamiento local, tratamiento sistémico antihistamínico y tratamiento local, pero no rascarse, porque lo que haces es esparcir la sustancia urticariforme de las medusas. Entonces va a aumentar lo que es el edema, va a aumentar lo que es la urticaria, etcétera. Uh-huh. Y si aumentan las superficies sobre la que el veneno puede absorberse, pues te puede producir otro tipo de sintomatología más sistémica, náuseas, vómitos, sudoración, etcétera.
Perfecto. Pues Alberto, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, doctor Borovia. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Y tenemos también al doctor García Cubero, que es alergólogo. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí preocupado por nuestra audiencia. Lo decía antes el Artaun, que hay quien le pica una avispa y no pasa nada, pero si le pica 3-4 veces en 3-4 picotazos distintos, pues que aquello se va poniendo cada vez peor. ¿Por qué?
Bueno, porque tiene un efecto acumulativo, ¿no? El veneno de las avispas es un componente proteico mucopolisacárido que para algunos pacientes origina anticuerpos específicos que a la siguiente picadura la reacción es liberación de histamina local, incluso puede ser general y tener un shock anafiláctico.
Bien.
Las picaduras de las avispas y abejas son muy peligrosas. Muy peligrosas y hay que tratarlas muy enérgicamente, ¿eh? Nosotros tenemos pacientes que han llegado al hospital prácticamente con shock anafiláctico y menos mal que es en el hospital. Si hubiese sido en algún campo en donde hay dificultades en el traslado, se habían muerto.
Claro, porque cuando hablamos de un shock anafiláctico es que están más para allá que para acá, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que es el shock? Es que ya se te está yendo, es que necesita pues medicina, bueno, o actitudes terapéuticas extremas que solamente lo tienen en los hospitales.
Exacto, exacto.
Bueno, con esto de las picaduras de las avispas y demás, ¿uno se puede vacunar contra...? ¿Hay alguna forma de protegernos o no?
Sí, sí. Uh-huh. Y además es un tipo de inmunoterapia de vacuna que es extremadamente eficaz. En primer lugar hay que hacer un diagnóstico exacto. Y entonces, para hacer el diagnóstico exacto, hay que hacer las pruebas alérgicas en el hospital y se hacen con diluciones progresivamente crecientes las pruebas alérgicas para confeccionar la prescripción de la vacuna. Uh-huh. Pero además de las pruebas hay que hacer un estudio inmunológico, uh-huh, que es pedir la inmunoglobulina E, que es la específica de los pacientes alérgicos, en este caso frente a lápiz invéspula y abeja. Y entonces, dependiendo de qué niveles tiene, se piensa en la gravedad que tiene el paciente si le pica una nueva avispa o abeja. Y en ese caso se confeccionan vacunas que se administran en el hospital. Pero además el paciente está con vía en el brazo derecho, con vía venosa en el brazo izquierdo, y se administran medicamentos, y sobre todo tener la vía por si acaso, al administrar las dosis progresivamente crecientes, el paciente tiene algún tipo de reacción. Tiene que hacerse con enfermera permanente en la habitación del enfermo y con la prescripción del médico, que está sobreavisado de manera urgente. Entonces se van poniendo dosis progresivamente crecientes de vacuna. Esto habitualmente se hace en 3 o 4 días y al final se le hace la prueba de la picadura, como si se hubiese puesto una picadura de una avispa, y se ve su tolerancia o no se ve. Y entonces luego ya se ponen pautas de mantenimiento, que es una dosis mensual. O sea, hay un tipo de inmunoterapia de vacunas frente a la avispa y abeja en el hospital, que es la de iniciación, y luego el mantenimiento se hace en el hospital, pero ambulatoriamente.
Perfecto. Mira, tenemos un correo que nos de un amigo que nos está escuchando, un tocayo tuyo, Ángel, que nos pregunta, dice, le picó una avispa. Pasado más o menos unos tres meses, me volvió a picar y aquello fue a más. Y entonces lo que pregunta, su miedo es, si me vuelve a picar una tercera vez, ¿sería todavía peor que la segunda, que ya dolió mucho? Esa sería, por un lado, la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto tiempo debería de pasar, si es que esto es así, para que ya desaparezca esa reacción excesiva?
Vamos a ver. Si a un paciente le ha picado una avispa y abeja y no ha presentado nada, a los 3 meses tiene una reacción local y en el estudio inmunológico la IgE no está escandalosamente alta, se le dan medidas de protección, pues que no lleve blusas floreadas en los meses de primavera, que no se coloque debajo de un árbol a comer determinados tipos de alimentos como la tortilla de patata, etcétera, etcétera, porque es atracción frente a ellos. Entonces, ese paciente, si no ha tenido ningún tipo de reacción, puede hacer una vida completamente normal. Si es local, hay que vigilarle y se tiene que llevar algún medicamento por si es una reacción leve o no. Vale. Pero si ha presentado una reacción local importante o reacción local leve con manifestaciones a distancia, que aparece si le pica en un brazo y aparece la reacción urticarial por otras zonas de la superficie cutánea, demuestra que eso es una reacción general. Lo más adecuado es que disponga de unas de adrenalina inyectable, que son como unos bolígrafos que se aplican inmediatamente en la pierna, y eso le permite que pueda acudir a un hospital cercano. Y en el hospital ya se administra antihistamínicos, adrenalina,
y se le pone Ángel,
subcutánea, etcétera, etcétera.
¿Esa especial sensibilidad es de por vida o si pasa después tiempo, años, sin que te vuelva a picar una avispa, va disminuyendo?
Eso puede desaparecer a medida que pasan los años y si no le pica una nueva avispa.
Es lo importante, que no te vuelva a picar.
Claro.
Bien, perfecto.
Porque con la repicadura, generalmente el sistema inmunológico acelera, crea los anticuerpos alérgicos, que en lugar de ser defensivo, como hemos hablado muchas veces, al contacto con el nuevo veneno, reaccionan, y entonces hay liberación de histamina que puede ser general y tener un episodio de shock anafiláctico gravísimo.
Tenía yo un amigo que me decía era alérgico a las picaduras de los mosquitos. ¿Eso puede ser? Pues eso tiene que ser increíble.
Ya,
claro.
Pero con los mosquitos no es tan gravedad el tema. Con los
mosquitos, se ponía fino.
se puede tener una reacción local, claro, que con antihistamínicos y con algunas cremas de corticoides se puede solucionar el tema, pero no desencadenan generalmente los mosquitos, el tábano, etcétera, una reacción severa con riesgo aquello de anafilaxia.
Lo que pasa es que una picadura de un mosquito, que para mí es normal, pues le salió un huevito, ¿eh?
Claro, no, pero hay que también pensar que en la picadura del insecto puede haber sobreañadido una infección.
Vale.
Y entonces esa infección es lo que desencadena el edema importante. Independientemente que le pueden desencadenar un edema local más o menos importante, pero no tan sumamente severo, como con avispa, con arañas, etcétera, etcétera, pero sí una reacción local. Y entonces si está infectado, entonces eso se incrementa de una forma notable el edema de la picadura de un insecto que puede ser banal.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Doctor García Cubero, buenas noches.
Buenas noches, que lo pasen bien.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, pues lo dicho. Si estás en la playita y te pica una medusa, agua, nunca te rasques, agua. Es decir, eso es lo primero. Y después te coges con una, que eso no lo hemos dicho, con una tarjeta de crédito. Bueno, y si no, las mismas tarjetas que tienes para entrar a la habitación de tu hotel. Y con eso quitas en la zona en donde te ha picado, porque así te lleva los aguijones, por decir de alguna manera. Eso es absolutamente fundamental. Nada de orinar ni nada de esto, que no. Y después, pues también podemos hacer diluciones, que es con los lápices estos que se venden, que son para las picaduras y demás. Pues bueno, eso son diluciones que lo podemos hacer con amoníaco. Y también el efecto es el mismo. Y que comentar, que es algo también importante, con lo que empezamos el programa y casi con lo que hemos terminado. Ojo con las personas, que cada vez son más, por otro lado, que también habría que decirlo, que son alérgicas a las picaduras de avispa.
Pues mucho ojo, sí señor. Lo mejor que no nos piquen.
Sí, señor.
¿Eh? Nos quedamos... Ni mosquito, ni avispa, nada. Ni medusa, ni nada. Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las lluvias de este invierno y las obras de ampliación del pantano de Yesa en Navarra ha provocado que en los últimos días se haya desplazado una de sus laderas, y por este motivo hay unas 60 casas que han tenido que ser desalojadas en las urbanizaciones de Las Aitasuna, y El Mirador. A esta situación hay que unir la manifestación convocada para el próximo 15 de junio en Sangüesa, en la localidad navarra, bajo el lema Yesa por seguridad, ni un metro más, hay alternativas. Tenemos con nosotros a Luis Solana. Luis Solana es presidente de la Asociación Río Aragón, una asociación que lleva más de 15 años reclamando seguridad para el pantano de Yesa y las localidades bajo su influencia. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches.
Permíteme, Luis, un segundo que haga historia, y además historia personal, porque hace aproximadamente 10 días yo escribía un artículo sobre un futbolista que se llama René Petit, futbolista que empezó en el Real Madrid, a pesar de haber nacido en Francia y haberse criado en el País Vasco. Jugador que triunfó en el Real Madrid y triunfó en el Real Unión de Irún. Y dirá quién nos está escuchando, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, es que René Petit, además de haber ganado 4 Copas de España y de ser un futbolista, posiblemente el primer futbolista total que hubo en el fútbol español, fue el ingeniero constructor del Pantano de Yesa. Y buscando información en aquel momento para la biografía y el perfil que yo realicé sobre René Petit, me encontré con un artículo de Navarra Hoy, del extinto diario navarro, del 6 de noviembre de 1986, en el cual el titular decía: la ampliación de Yesa me daría mucho miedo. Y ante la posible ampliación, y la pregunta del periodista, contestaba René Petit: ¿para qué quiere usted que me acerque a visitar Yesa? ¿Para llevarme el mayor disgusto de mi vida? No, dejemos las cosas tal y como están. Hay que tener en cuenta que el aumentar el volumen aumentan considerablemente las posibilidades de un fallo geológico. Si ahora existe una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado, con esa ampliación puede doblarse a 20. ¿Quién va a garantizar la seguridad de tal obra? Esto lo decía el difunto ya, que murió a los 90 años, René Petit, un 6 de noviembre del año 83. Han pasado casi 30 años desde entonces y ahora, con la ampliación del pantano, la situación de que predijo su constructor René Petit parece que ha llegado al final pues a lo que se temía él que podía ocurrir, ¿no?
Pues así es. El tiempo desde luego le ha dado la razón y todas las alertas que él en su momento hizo, pues desgraciadamente se están cumpliendo. Esto, pues bueno, es reiterativo, lo advirtió René Petit en su momento, lo advirtió en 1993 y en 1999 en dos informes Antonio Casas, geólogo de la Universidad de Zaragoza. Todas estas cosas se han despreciado, entendemos que desde la soberbia humana que nos hace pensar que tenemos capacidad de solucionarlo todo, y bueno, la naturaleza desde luego es mucho más grande que los hombres y que nuestra capacidad, y en este caso pues hasta ahora ha demostrado que las soluciones que se han planteado desde luego no han valido, y bueno, pues hemos llegado pues a generar una situación como la que hay, muy preocupante, en la que hay, como bien has dicho, 60 casas desalojadas. Está, bueno, ahora nos dicen que el deslizamiento está controlado, pero la realidad es que hemos sabido que esta semana pasada se han abierto nuevas grietas en algunas casas de estas urbanizaciones, después de haber hecho actuaciones de impresionantes de desmonte en la zona alta de la ladera, y bueno, esta es la realidad preocupante que tenemos hoy.
El pantano Yesa, si no me equivoco, está sito en la comunidad foral de Navarra, pero realmente donde más riega es en Aragón, ¿es así?
Así es, la presa se sitúa en Navarra, en la población de Yesa, que da el nombre al embalse, pero el 95% de la superficie que ocupa el agua embalsada es aragonesa. Los pueblos que desalojó el actual embalse de Yesa eran aragoneses, y también, aunque hay una zona navarra que también riega del canal de Bardenas, que es el que sirve este pantano, mayoritariamente la zona regable también es de Aragón.
Localidad Yesa, por cierto, donde René Petit tiene una calle, dicho sea de paso. El geólogo de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, ha dicho que hay que evacuar Sangüesa y que la presa tiene un riesgo para hoy o para dentro de unos años. Me imagino que para los sangüesinos tiene que ser una situación de vivir un poco en el filo, porque si un experto geólogo como Antonio Casas está advirtiendo de esto, no tiene que ser fácil acostarse todas las noches pensando que en cualquier momento le viene el agua encima, ¿no?
No, bueno, esto ha sido un bombazo, pero no cabe duda que el profesor Antonio Casas, a lo largo del tiempo, pues ha demostrado su solvencia y dice simplemente lo que piensa. Aquí hay una realidad constatada, es que los propios informes de la Confederación de enero y febrero reconocieron que la situación estaba descontrolada, y esta situación se vivió con el pantano lleno hasta arriba y con una población como es Sangüesa, de más de 5.000 habitantes, a 8 kilómetros aguas abajo, con un tiempo de, digamos, de reacción de una ola en caso de catástrofe de menos de media hora, sin un plan de emergencia, una situación desde luego que es inaceptable desde cualquier punto de vista. Y una cosa está clara, nosotros no pensamos, yo personalmente no pienso que haya que evacuar Sangüesa, sino que hay que vaciar Yesa. Aquí lo que no puede ser es tener un pantano a rebosar, una presa que se ha movido y una zona que se está deslizando, y tener aguas abajo 5.000 personas viviendo en esta situación absolutamente insostenible.
Luis, ¿cuánto tiempo lleva la ampliación del pantano?
Bueno, estas declaraciones que comentabas al principio de René Petit, de 1983, pues las hizo precisamente porque se empezaba a hablar del proyecto de ampliar el pantano.
Sí.
Fue en aquellos años que hubo el primer proyecto, se sometió a información pública, después hubo aquello, se paró, hubo un segundo proyecto modificado en el 93, y el proyecto que finalmente se aprobó, que es del 2000, y un proyecto que era a una capacidad más grande del que se está ahora, al que está ahora en ejecución, uh-huh, y que se modificó en el 2004 para una rebaja de cota. Y entre todo esto hay que decir, bueno, pues como digo, 30 años hablando de este proyecto, y una obra que se puso la primera piedra en 2001 con un presupuesto de 100 millones de euros y que ya va en la previsión plurianual de los presupuestos de este año casi por 400, debidos, entre otras cosas, pues a la cantidad de problemas que no han dejado de aparecer desde que se empezó esta obra.
Entiendo que esto dependerá del Ministerio de Fomento, ¿no?
No, esto depende del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura Rural y Marítimo, y de la Dirección General de Aguas, y en concreto, pues la ejecución, pues bueno, la hace la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Y ante los que, como tú, estáis pendientes de lo que ocurra casi minuto a minuto con la obra de ampliación del pantano de Yesa, ¿qué respuesta recibís por parte de la Administración, en este caso por parte del Ministerio?
Bueno, el Ministerio siempre ha dicho que las obras son seguras, que el proyecto estaba completamente estudiado. Hemos oído alguna vez que es de las obras y de los proyectos más estudiados del mundo. Esto, desde luego, nos parece excesivo, pero en cualquier caso, el tiempo pues ha ido poniendo en evidencia cosas tan significativas como que este proyecto se adjudicó y se colocó la primera piedra en el 2001 y en el 2007 pues hubo que encargar un estudio de ampliación de la investigación geológica de todo el entorno, porque en 2006 se había producido un gran deslizamiento en la otra ladera. Aquí hay un problema de fondo, dicen los expertos, que yo no lo soy, que se ha empezado la casa por el tejado. No hay un mapa geológico de fondo y, bueno, el tiempo ha demostrado que René Petit hace 60 años, cuando se construyó el actual Yesa, pues fue capaz de ver y de conocer la realidad de un terreno pues que es malísimo para soportar una presa, porque la cerrada es de un material que se denomina flis, que quiere decir deslizamiento, y ya estamos hablando de que hay un embalse de 500 hectómetros cúbicos casi. Pensar en uno de 1.100, pues no cabe duda de que no hace falta hacer muchas cuentas pues para intuir que si hay problemas con una carga como la que supone 500 hectómetros cúbicos, con uno de 1.080, que es el que se está planteando, pues desde luego esos problemas no pueden hacer sino aumentar.
¿Y hay posibilidad de que por seguridad se acabe dejando la obra tal y como está?
Bueno, yo creo que esa es la posibilidad más real, que la obra se tendrá que descartar por seguridad. Y porque además este proyecto tiene alternativas. Nosotros no entendemos el empecinamiento en ejecutar una obra que ya nadie puede discutir que encierra tanta complejidad y tanta problemática y tantos riesgos. Había otra forma de resolver las demandas de regadío en la zona de abajo, pero bueno, es un poco incomprensiblemente o por intereses que se nos escapan, pues parece que la gran obra pues ha interesado más que balsas de regulación en las propias zonas de riego, que parecían pues mucho más razonables y que en cualquier caso a estas alturas pues podrían estar seguramente en servicio y en una situación mucho mejor para los hipotéticos beneficiarios y también para las personas que vivimos continuamos con la amenaza de este proyecto encima.
La última, Antonio, si se dejara de construir, si la obra se paralizara ahora mismo, todas esas fallas, todos esos problemas que está dando el terreno y el pantano en sí debido a que se comenzó en su día la ampliación, ¿se podrían sellar, se podrían parar y se podrían reforzar de tal forma que la seguridad fuera, entre comillas, total para los vecinos en un futuro?
Bueno, entendemos que es lo que hay que hacer. Ahora lo que desde luego no se puede dejar es las cosas como están. No cabe duda de que las obras han empeorado mucho la situación de toda la cerrada, del entorno y del apoyo de la presa, y eso se tiene que resolver. Nosotros no sabemos con qué obras. Entendemos que a estas alturas tampoco la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene crédito para plantear la solución, sino que aquí hay que traer, por lo que hay en juego, pues a los mejores expertos que planteen una situación de consolidación y seguridad de la presa actual, que todo esto pues sin duda la ha puesto en riesgo, y que nos parece también de sentido común que esas actuaciones se hagan eliminando, descartando definitivamente pues la posibilidad de aumentar el volumen de, como decía antes, del embalse, que eso en ningún caso va a disminuir los riesgos, sino que evidentemente los aumentaría.
Bueno, en cualquier caso, y sea lo que sea, que lo que ocurra sea lo más beneficioso para la seguridad de los ciudadanos colindantes a esta presa, a este pantano de Yesa, tan veterano y que ya en su día, como Nos ha recordado Luis Solana, René Petit, el ingeniero constructor de la misma, dijo que muchísimo cuidado porque las condiciones no eran ni mucho menos las ideales para esa ampliación que se está acometiendo. Que vaya todo lo mejor posible, Luis, y que tengáis la posibilidad de que vuestras reivindicaciones, sobre todo por el asunto de seguridad, lógicamente, se vean escuchadas y que sea lo mejor para la zona.
Pues nosotros confiamos en eso y entendemos que la seguridad de las personas pues es un elemento prioritario y que se ha de poner por delante de cualquier otro tipo de interés. Y en esa confianza, desde luego, nosotros pensamos que bueno, la reivindicación del día 15 en Sangüesa pues tiene que ser importante, se tiene que atender desde la administración y las que tienen responsabilidad para esto, pues pensamos que tienen que reflexionar y nunca es tarde para rectificar. Esa es nuestra confianza.
Pues que así sea. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Vamos con más cosas. Lartown, llevamos ya poquitas horas, eso sí, de este miércoles 5 de junio.
Casi 5.
Pero ya estamos a 5 de junio y hoy se celebra el Día del Donante.
Ajá.
Mira, te cuento una iniciativa que tú, si nos estás escuchando, pues también te puedes apuntar. La Organización Nacional de Transplantes ha lanzado una aplicación, una app para teléfonos móviles, también para tabletas, que va a permitir a todos aquellos que os la bajéis, pues llevar la tarjeta de donante de órganos tanto en el móvil como en el teléfono. Es una iniciativa con la que se pretende fomentar la importancia de las donaciones, especialmente entre los jóvenes, porque en el colectivo de donantes, sobre todo, está en torno a los 60 años aproximadamente, ¿no? Y aunque, bueno, pues todos estamos más o menos concienciados, esta campaña va principalmente dedicada a los jóvenes, a animar a esos hijos de esas personas de 60 años también a hacerse donante. La aplicación se llama Soy Donante, es gratuita, tanto si tienes un teléfono Apple como Android o BlackBerry, la vas a encontrar en tu plataforma, pero también puedes entrar en la página web eresperfectoparaotros.com y allí te la bajas igual de fácil. Como te cuento, va a permitir pues solicitar esa tarjeta de donante, recibirla y además verla en tu teléfono móvil. Y también es muy importante que vas a poder ver un resumen de noticias publicadas sobre trasplantes, acceder también a la información útil sobre la donación de órganos, para que te vayas empapando de información y te lo vayas pensando si es que aún no lo tienes decidido. De todas maneras, que sepas que esta tarjeta de donante es, digamos, testimonial. Y bueno, pues no es la única que hay en España. Hay muchas comunidades y muchas asociaciones de pacientes trasplantados que también cuentan con documentos pues que distinguen a esos ciudadanos que son partidarios de donar sus órganos una vez que fallezcan de otros. Así que si te interesa, ya sabes, entra en la página web eresperfectoparaotros.com y te bajas la aplicación Soy Donante.
Vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa.